Entramos en la última sección ya de Revista de Economía y Turismo, en el tiempo de la Diplomatura de Turismo, y vamos a hablar de la protección del patrimonio cultural con la participación de la profesora de Historia del Arte de la UNED, responsable de la asignatura Patrimonio Cultural de esta Diplomatura de Turismo, María Victoria García Morales. Muy buenos días, María Victoria García Morales.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a hablar, como decíamos, de la protección del patrimonio cultural. Este es un tema que interesa y preocupa en esos momentos a la sociedad. Se hace referencia continuamente a ello en la prensa y en múltiples convocatorias dedicadas a este tema, como seminarios, coloquios, etcétera. ¿Por qué, María Victoria García Morales, interesa tanto la protección del patrimonio y, sobre todo, por qué esta insistencia que estamos viendo en estos momentos en su protección?
Pues mira, es muy fácil, porque hoy día este auge que tienen los temas de patrimonio cultural, pues implica desde luego un éxito muy grande de toda una labor larga y callada que se ha realizado desde tiempo atrás, en el que pues la salvaguarda de los bienes artísticos históricos pues era siempre más un empeño teórico que una realidad, y quienes se dedicaban a su custodia, a su tutela y a su protección, pues normalmente lo hacían pues desde la filantropía y careciendo de todos medios. Pero hoy día este auge de los temas de patrimonio implica un gran riesgo, como es el querer cumplir con su fin. El fin del patrimonio cultural es servir a la educación de la sociedad, implica la divulgación, implica una gestión para darlos a conocer y al mayor número posible de la sociedad, para que así efectivamente cumpla el objetivo, su fin social. Pero esta difusión, que como si dijéramos se centra principalmente en las medidas de gestión, pues implica el riesgo de banalizar lo que se entiende por patrimonio cultural. Ya la palabra cultura corre ese riesgo, porque antes, con anterioridad a la ley, a las leyes actuales, a introducirse todos los temas de patrimonio, siempre se definía el patrimonio como patrimonio histórico-artístico, referido siempre a un marco menor de bienes que tenían, como si dijéramos, una prestancia, un interés pues eso, histórico-artístico. Hoy día, al contemplarse el patrimonio, según se define en la Ley de Patrimonio de 1985, que aunque no utilice el término de cultural, sino que utiliza el término de patrimonio histórico, implica el mismo repertorio de bienes que lo conforman. Entonces, se refiere a una serie de bienes simplemente porque son, bueno, simplemente o primordialmente, o ahí radica la importancia, el avance, el ampliar los puntos de vista. No solamente tienen importancia para conocer al hombre y su significado de todo lo que ha hecho, los bienes que tienen, como si dijéramos, unas connotaciones históricas, artísticas, sino que también sirven cualquier testimonio realizado por él. Entonces, esta es la complejidad en la que está inmersa hoy día todos los temas de patrimonio, y por lo que es fundamental el adoptar siempre unas medidas de protección y de tutela. Porque en la ley de 1985, fíjate, comprende, acoge en ella bienes inmuebles, objetos muebles. Todos ellos pueden que tengan interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Es un amplísimo abanico. Y además contempla separadamente otros patrimonios también, como el documental y el bibliográfico o los yacimientos arqueológicos. Es decir, que si era complejo, como si dijéramos ya, una protección de bienes histórico-artísticos, pues esta formulación amplia y tan genérica de esta ley de 1985 pues deja abierto un camino que indudablemente hay que adoptar una serie de medidas para protegerle. Y yo creo que ahí es donde radica la dificultad de la protección del patrimonio, porque quedan todavía incluso muchos patrimonios sin descubrir o muchas cosas que aún hoy día todavía no se han declarado patrimonio. Estoy acordándome pues un tema que hoy día está muy en boga, como es la arqueología submarina, o incluso pues todos esos graffiti que hoy día pues nos chocan y porque deterioran y ensucian y estropean las paredes de todos los establecimientos de nuestras ciudades, pues como testimonio de la acción de la civilización en la que estamos viviendo, pues en un momento dado pueden ser también testimonios y formar parte del patrimonio.
Bien, bueno, se deduce de las palabras de María Victoria García Morales que la definición es precisamente de patrimonio cultural la que puede dar lugar a todos los problemas pues para poner en marcha esa protección que se debe hacer.
Indudablemente. Entonces, por eso, ¿en qué se basa la protección principalmente? En conocer. Porque lo que se conoce se estima y se quiere. Y entonces se va a proteger y se va a difundir y se va a divulgar con entusiasmo y sin que pierda su identidad. El bien se irá cultural, pero con su identidad no la perderá, inmerso dentro de todas las políticas de los gobiernos. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad, el catedrático de estética, el Sánchez Muñay, que siempre decía que se disfrutaba de lo con naturalmente conocido. Y esa frase pues siempre se me ha quedado muy grabada pues cuando he visitado algún museo o alguna ciudad, porque efectivamente tú haces una primera visita a un museo o vas a conocer cualquier palacio, casona, en la ciudad en la que estás haciendo turismo. Y al principio puede, no sé, hasta que te choque o no lo estimes bastante. Por eso siempre hay que insistir, conocer, parar, mirar. Entonces, conforme miras esa torre, ese retablo, ese cuadro, ese objeto que estás contemplando, lo vas a apreciar. Y entonces es desde ese momento en el que tú vas a querer contar, hablar de él. Y ya contar, hablar de él es en pequeña escala lo que se llama gestión a gran escala, la que realiza la administración. Y entonces es lo que va a llevar a adoptarse unas medidas desde el nivel personal al nivel social y más amplio. Las herramientas desde este punto de vista que estoy diciendo, que es conocer y estimar, son y radican y se basan desde el principio de la historia de la conformación del patrimonio, se basan en el estudio y la investigación. El estudio y la investigación sirven para definir los objetivos. Se elaborarán los catálogos y los inventarios como primeras medidas, porque si no se conoce lo que se posee, ¿qué se va a proteger? Después, y además, conforme se conoce lo que se posee, se elabora el cuerpo doctrinal, y es por ello por lo que el concepto de patrimonio no va a ser estático, sino que conforme más se ahonda y se conoce ese amplio repertorio, ese amplio abanico que va y se va introduciendo en el concepto de patrimonio nuevos bienes, es conforme se van adoptando las medidas legislativas para su protección. Y una vez que se tiene estudio e investigación, se refleja sus objetivos o su cuerpo doctrinal en la legislación, luego, evidentemente, para velar y hacer cumplir con todas esas medidas, se crean los órganos administrativos. Pero hay que tener en cuenta que lo más importante, insisto una y otra vez, es que a pesar de que existan órganos administrativos, a pesar de que exista legislación, la gestión seria y eficaz hay que hacerla siempre desde el conocimiento. Y este conocimiento, pues, es el que nos va a hacer ser y adoptar políticas eficaces que no menosprecien o banalicen el hecho cultural.
Siempre han existido estas medidas de tutela. Vamos a hacer un repaso histórico a la protección del patrimonio cultural.
Pues siempre han existido desde la Edad Moderna, se puede decir, en el Renacimiento, fue cuando se originó un pensamiento en torno a determinados bienes, pues porque poseían una serie de cualidades tanto formales, excepcionales, o se les adjudicaba un determinado simbolismo, o quizá también se les adjudicaba un determinado valor económico. siempre el sentido de acumular ha ido, que es lo que a la postre significa patrimonio, siempre va acompañado de unas medidas de protección. Indudablemente siempre las vamos a considerar insuficientes. Pues, ¿por qué? Pues porque nos estamos refiriendo a unos bienes que son materiales y que están sometidos a la destrucción del tiempo. Pero es lo más importante. Los bienes patrimoniales están sometidos a la destrucción del tiempo, pero principalmente a la selección humana. En el transcurso de los siglos ha variado, evidentemente, los modos de vida y, en consecuencia, se ha creado y se ha conservado. Es decir, el patrimonio es memoria, testigo de las civilizaciones que nos han precedido, pero es una memoria custodiada y que se conserva para el futuro desde los ojos del presente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No es una memoria, no hay que mirar a ese pasado con nostalgia, como muchas veces ahora ocurre cuando se intenta revitalizar y hacer centros de interpretación de los bienes culturales o hacer una serie de programas o de propuestas para ponerlo, difundirlo y ponerlo y darlo a conocer. No, es memoria, pero memoria analizada, conservada, que se quiere transmitir desde los ojos del presente, que es muy diferente, este matiz que digo, los ojos del presente es muy diferente a la nostalgia. Los ojos del presente, evidentemente, harán cometer errores y los ojos del presente no fijan siempre la mirada en las mismas cosas, en cada periodo. Por eso se ha visto, aunque siempre ha habido ese deseo de proteger y conservar, siempre ha existido, y se puede decir hoy día también, que el binomio conservar-destruir nos ha acompañado toda la vida. ¿Por qué? Porque se hace desde el presente. ¿Qué ocurrió en el Renacimiento? Los papas, desde Pío II o Nicolás V, intentan que no se destruyan los monumentos que estaba los monumentos romanos de la época paleocristiana o de la misma época romana, pero ellos, con sus ojos del presente, de querer renovar Roma, de querer darle el esplendor del pasado, indudablemente están también deteriorando esos edificios del pasado. Les interesa más renovar con sus ojos del presente que conservar. Dictan medidas de protección, abren las canteras de Carrara, pero no evitan que, por ejemplo, del Coliseo se sigan extrayendo mármoles y se sigan utilizando material de esos monumentos. Suger nos dejó la maravilla de construirnos Saint-Denis, ese ámbito de luz, de riqueza, donde está toda la propuesta de la arquitectura gótica. Pero Suger destruyó una arquitectura románica preexistente. Este es el mundo. Y cada momento tiene derecho a crear, como he dicho, a crear y a vivir en consonancia con sus principios. Por eso siempre el patrimonio, siempre, no solo en España, que muchas veces somos derrotistas y pensamos que solamente ocurre esto en nuestro país, sino en España y en el mundo entero, siempre estarán las quejas contra y las denuncias contra esta falta de protección y contra y es que el patrimonio siempre va a sufrir y siempre nos vamos a culpar de no haberlo mantenido o conservado como creíamos. Pero yo creo que hay que ser positivo y, a pesar de los errores, de las ineficacias, de los contratiempos, creo que el patrimonio histórico, artístico, cultural nos ha llegado y está. Es un bien de nuestro país muy grande. España cuenta con un contingente de patrimonio cultural de los más elevados en el mundo y en Europa. Pues yo creo que detrás de Italia figuran bienes declarados en la Convención de París, pues de los que tienen mayor número.
¿Quién se ha encargado históricamente, María Victoria, de la protección del patrimonio? ¿Instituciones particulares?
Pues aquí hay una gran diferencia, y podemos establecer una gran diferencia desde que se inició este querer conservar, para la memoria del pasado, cuando empieza la historia de la configuración del patrimonio. Muy claro. Y a la postre viene a solucionar este problema que te voy a contar la ley de 1985. En la Edad Moderna estamos en el antiguo régimen, una sociedad regida por estamentos. Los bienes pertenecen a los estamentos privilegiados, es decir, a la corona, a la iglesia, a la nobleza. Ellos son los directos propietarios de los bienes. Ellos los cuidan, los vigilan, los controlan. Los austrias crearon la Junta de Obras y Bosques para su protección. De la época de Felipe II, de Felipe III, de Felipe IV, proceden las grandes colecciones de pinturas, de armas, de tapices que adornaban sus palacios y que hoy día son una parte importante del patrimonio histórico español. Ellos tomaban, ya iniciaron en su protección, ellos seleccionaban los artistas que querían que les realizaran y cuidaran sus palacios, y ellos mandaban, es muy curioso, en sus testamentos, de Felipe IV, por ejemplo, la medida que va a ser prioritaria desde que se origine el cambio de propiedad es tomar cuenta y razón de lo que se posee, es decir, realizar inventarios de lo que se tiene y catálogos, que luego veremos la diferencia entre lo que es un inventario y un catálogo. Este cambio de propietario desde lo que era el antiguo régimen va a ser lo que a partir en el siglo XVIII, a partir de la Guerra de la Independencia, va a ser lo que se va a cambiar. En el siglo XIX va a surgir, como consecuencia de todas las conmociones políticas, la Guerra de la Independencia y todo, se llega a lo que es la monarquía constitucional. Va a desmembrarse lentamente, porque esa desmembración, los tiempos nunca son rápidos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los tiempos, las ideas sí que van rápidas, pero los tiempos de ejecución o de realización son lentos. Y entonces este pasar de las manos de sus antiguos propietarios a conformar el patrimonio del Estado es una labor lenta, sí acelerada, y este es un hito bastante importante en el siglo XIX por las leyes desamortizadoras, las leyes de Mendizábal y de Madoff. Supuso pues que el Estado de repente se encontró poseedor de una serie de bienes inmuebles y de bienes muebles procedentes de todos los monasterios, inmensas bibliotecas, colecciones de documentos, pinturas, objetos litúrgicos de todo tipo. Entonces el Estado se vio que tenía una inmensa masa de bienes. Unos indudablemente se vendieron, fue un momento de gran crisis y de gran destrucción para los bienes patrimoniales, pero por otro lado el siglo XIX es un siglo interesante justamente por eso, porque el Estado empieza a reaccionar, se encuentra depositario de toda una serie de bienes, de un nuevo ministerio, tiene que ejercer la tutela y la protección de todos estos bienes que ahora conforman el patrimonio de ese nuevo Estado que se ha originado. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a crear, como hemos dicho, como he dicho, las medidas. Conocer, es decir, para ver qué tiene que proteger. Entonces va a encargar una serie de catálogos y de inventarios en los que se recogen todo ese nuevo patrimonio que conforma el patrimonio del Estado. Va a crear unos órganos administrativos. Estos órganos administrativos son las comisiones de monumentos. Es muy importante, las comisiones de monumentos creadas en 1844, porque ya tenemos que su principal papel, tenemos los mismos puntales, los mismos pilares que en la actualidad. Las comisiones de monumentos, órgano administrativo, que va a velar y va a poner en práctica todo lo que se va a realizar previamente de estudio y de investigación. No lo sé si ya se nos está terminando el tiempo y me he ido un poco. Antes de decir un poco, puntualizar que he dicho antes que le iba a decir diferencia entre inventario y catálogo. Aunque muchos autores, como si fuéramos, dicen grosso modo que es lo mismo. La catedrática Concha García Gainza dice que es un... Ambos dos, pues a la postre es... es lo mismo, es una relación rigurosamente ordenada y clasificada de los bienes artísticos con vistas a su mejor conocimiento y, como consecuencia, a su mejor conservación. El inventario ofrece siempre una información más somera. Puede cuenta normalmente con una descripción del bien, si es objeto, si es inmueble, si es muebles y tal, unas dimensiones y quizá puede aludir al propietario. Sin embargo, los catálogos llevan como exigencia un desarrollo crítico, una valoración e interpretación de los bienes, unos textos, un aparato bibliográfico y también gráfico, porque el que los catálogos acompañen con las fotografías, eso es otro de los caminos, otra de las herramientas que acompañan siempre a la protección del patrimonio, los elencos fotográficos que el Instituto de Patrimonio Histórico, el Instituto Diego Velázquez, cuentan con unas fototecas impresionantes. Y lo que decía antes, pues en la red, el Instituto, la Comunidad de Cantabria, la Comunidad Valenciana, Cataluña, la Junta de Andalucía, ofrecen unas páginas con unas bases de datos, de inventarios o de sus catálogos, acompañados de fotografías que son muy buenas, muy buenas, muy buenas.
Muy bien, María Victoria García Morales, es un placer tenerla con nosotros en el programa. Esperamos contar en una próxima ocasión con su presencia y hoy hemos hablado con ella de la protección del patrimonio cultural. Hasta otra ocasión.
Adiós, Isabel. Muchas gracias.
Y nos despedimos aquí hasta el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en Revista de Economía y de Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Pero la Universidad Nacional de Educación a Distancia vuelve mañana con su programación a partir de las 6 de la mañana en Radio 3 y en internet teleuned.com. Que pasen una muy buena semana.